Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros.
Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriad y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Padre, gracias por tu divina palabra. Gracias porque yo sé que aquí hay una presencia tuya que es muy palpable y yo lo siento. Mi espíritu y el espíritu de todos tus hijos está completamente listo, Dios, para recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a predicar bajo el tema: tres cosas que pasan cuando Dios decide probarte. Yo he estado pensando en estos días que el mundo espiritual es muy serio, es muy real. Pero la razón por la que mucha gente no lo entiende es porque todavía no lo percibe. Las cosas del espíritu se tienen que percibir espiritualmente. Si usted no percibe en el espíritu lo que es espiritual, usted va a ir en desventaja. La Biblia dice que el que no es espiritual, obviamente juzga todo de modo carnal, pero el que es espiritual percibe lo que es del espíritu. Una de las oraciones más importantes que usted puede hacer es: Señor, abre los ojos de mi entendimiento espiritual. Ayúdame, abre mis oídos espirituales. Así como en lo físico y natural tenemos sentidos, tenemos cinco sentidos que son la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto. Así como en lo natural tenemos sentidos, también en lo espiritual hay sentido. Y quiero que usted me escuche. Cuando los sentidos espirituales no están abiertos, entonces usted no comprende las cosas del espíritu. Y el peligro de esto es que lo que es espiritual es más real que lo que es natural. De hecho, todo lo natural sale de lo espiritual. Todo lo que se ve, dice la palabra, fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Hay cosas que nosotros ahora mismo no podemos ver, pero si Dios abriera nuestros ojos espirituales, pudiéramos verlas. Entonces pídale a Dios que cada día le abra los ojos espirituales, los sentidos espirituales, para que usted vea como Él quiere que usted vea. Yo he hecho mía una oración que hace muchos años yo le vengo haciendo al Señor. Y la oración es esta: cada vez que me toca enfrentar situaciones difíciles, porque la gente cree que el ministerio de un pastor es solamente predicar, y no. Predicar es como el 30% del ministerio, pero el ministerio de un pastor tiene que ver con administración, con liderazgo, con diplomacia, con manejos de conflictos, de situaciones complejas. Así que cuando nos toca hacer todo esto, una de las oraciones que yo constantemente he aprendido a hacerle al Señor es: Dios, ayúdame a ver todo como tú quieres que yo lo vea. Porque si yo lo veo como humana, puede que trate situaciones como humana. Y hay momentos donde Dios nos manda a tener misericordia de cosas y de personas que humanamente hablando, por justicia, tú no le tuvieras misericordia. Pero hay momentos que Dios te dice: no aplique justicia aquí. Aplica misericordia. Si es por justicia, te lo vas a llevar. Si es justicia, no vas a tener ningún tipo de consideración, porque por justicia no se lo merece. Pero por misericordia se le da la oportunidad. Entonces he aprendido a pedirle a Dios: ayúdame a actuar como tú quieres, Dios. No como yo entiendo que debo, sino como tú quieres que yo lo haga. Estas oraciones a mí me han salvado la vida. Créanme que cuando siento que lo estoy manejando muy como yo lo manejaría humanamente, no mal, humanamente, porque no es necesariamente que usted esté manejando algo mal, es que lo estás manejando bien según tu forma de ver las cosas. Y hay momentos donde Dios no quiere que seas tú viendo, sino Él mostrándote. Y le pido a Dios que a partir de este día, todo lo que tú manejes en tu vida, sea Dios mostrándote lo que tú tienes que hacer. Dios mostrándote cómo tú debes de responder. Dios mostrándote hacia dónde te debes mover. Dios mostrándote cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo hacer y cuándo no hacer. Cuándo conectar y cuándo desconectar. Que sea Dios mostrándote. ¿Alguien dice amén? En esa misma dirección he aprendido que cuando usted no tiene madurez espiritual, es como un niño. Una persona que no tiene madurez en el espíritu es un niño espiritual. Y anoche yo estaba aquí con los jóvenes y le comentaba una experiencia que me pasó ahora en esta semana. Estábamos fuera del país y yo personalmente llegué ayer. El pastor se quedó porque está predicando en Soplo de Vida, Nueva York, y viene mañana. Pero yo vine anoche, bueno, ayer en la tarde, porque tenía que estar en el servicio con los jóvenes. Y cuando me dieron una oportunidad con los jóvenes, yo le comentaba que el martes, cuando salíamos rumbo a la ciudad de Nueva York, antes de abordar el avión, yo fui al baño y en la entrada del baño me encuentro a un bebé como de 1 año y medio llorando con un sentimiento. Y él lloraba tan, pero profundamente, que yo misma dije, ¿qué le habrán hecho a ese bebé? Y la que está en la puerta del baño del aeropuerto le dice, ¿dónde está tu mamá, papi? Mami está ahí, él responde, o sea, dentro del baño. Y ella le dice, pero ve con él, ve con ella. Y ella dice, no, yo no quiero. Al final él entra y comienza a hablar con su mamá. Y le dice a la mamá, ¿por qué tú lo botas? ¿Por qué tú haces eso? No hagas eso. En la conversación entre el bebé y su mami, yo oigo que la razón por la que el niño está tan afligido, está tan triste y llorando tan profundamente, es porque él no quiere que la madre bote algo que él entiende que no debe de botar. Y pregúnteme qué era. Un pamper sucio. Él sentía que ese pamper no lo debían de botar. Porque él decía, ese pamper estuvo conmigo. Es parte de mí. O sea, ¿cómo ahora tú me desprendes a mí de ese pamper para tú botar ese pamper? Y la madre diciéndole, pero papi, es que ya tú lo usaste. Mira, no es bueno que tú te quedes con un pamper así. Mira, ya no lo podemos seguir usando. Ella le dice, mira uno nuevo aquí. Ella le dice, mira un pamper nuevo aquí. Él dice, yo no quiero uno nuevo. Yo quiero ese. Quizás usted se ríe y dice, wow, lo que pasa es que así como hay niños naturales, hay niños espirituales que igual lloran por pampers que el Señor quiere botarles para darle uno nuevo. Y te voy a decir lo que eso representa. Eso representa lo que tú quieres retener y lo que Dios quiere que tú sueltes. Lo que Dios te está diciendo no corresponde más al nuevo tiempo que te estoy regalando. Y lo que el enemigo quiere hacerte creer que tú todavía necesitas. Alguien tiene que ayudarme. Eso representa lo que Dios dice ya caducó, pero lo que tú quieres extender. Entonces necesitamos sentidos espirituales. Algo que me llamó mucho la atención es que en el orden de Dios, Dios en su orden, le pone a los niños una madre y un padre que los proteja. Según él, él lo necesita, pero la madre que sabe más lo libra de lo que él no necesita, pero cree que necesita. Imagínate que el sentido de ese niño sea lo que lo dirija. Cuando usted sabe que usted no tiene madurez, déjese ayudar por la gente que sí la tiene. Cuando usted sabe que usted desconoce ciertas cosas, no actúe según su propio deseo. Diga, Dios, ponme personas que me ayuden a ver. Señor, ayúdame a abrazar el consejo de la gente que tú quieres usar para guiarme hacia el nivel donde tú me quieres llevar. ¿Alguien dice amén? Entonces, en esa dirección estamos aquí orando desde ahora, en el nombre de Jesús, para que el Señor abra tu entendimiento espiritual, para que te alumbre y te haga ver como Él quiere que tú veas. ¿Alguien dice amén? Lo tercero en esta dirección que quiero decirte es que hay gente que dice, bueno, gloria a Dios, porque yo tengo sentidos espirituales abiertos, porque yo no me considero ser un niño espiritual. Yo siento que soy una persona que ha crecido en Dios. ¿Dónde está esa gente que siente que ha crecido en Dios? Tampoco. Vamos a ver, ¿dónde están los que sienten que han crecido? Muy bien. Lo que pasa es, escúchame, que cada vez que a ti te dan una materia en lo natural, para saber que tú la aprendiste, dime qué es lo próximo que viene. Un examen. Luego de recibir todo conocimiento, lo próximo que te dan a ti, luego de conocimiento, es un examen. Igual pasa en el mundo espiritual. Tú dices, yo conozco a Dios, acerca de esa materia te viene un examen. Yo amo a Dios, acerca de esa declaración viene un examen. Yo haría lo que sea por Dios. Oh, perfecto. Pasa el examen. Yo voy a honrar a Dios con mi vida en todo lo que yo tenga que hacer. En serio, vamos a ponerte un todo lo que pasa en el mundo natural es una copia del mundo espiritual. No es verdad que Dios te va a dar a ti un nuevo nivel de conocimiento sin que te dé un examen que compruebe que no solamente oíste, sino que aprendiste lo que escuchaste. Siempre vas a ser probado en lo que Dios te enseña. Ahora bien, el hecho de la prueba significa que Dios te dio la oportunidad de tomar la materia. Entonces, ¿qué es lo que viene a probar la prueba como tal? Valga la redundancia, el hecho de si tú solo fuiste un oidor o si fuiste uno que realmente captó lo que Dios te enseñó. El Señor nunca te va a exponer a algo que ya Él no te haya dado el conocimiento para enfrentar. Cuando tú estés frente a una situación que sientes que es más grande que tú, dile al Espíritu Santo, hazme el favor, desentierra lo que tú pusiste dentro de mí para yo poder ganar esto ya, porque está dentro de mí. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, mas fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Si tu prueba es grande, es la evidencia de que Dios te ha preparado en grande. Si estás pasando por un momento de mucha presión, es la revelación de que también Dios te entrenó para esto. Dice la palabra, Él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Entonces, así como pasa en el orden natural, pasa también en lo que es espiritual. Primero viene revelación y luego de conocimiento y revelación, lo próximo es el examen. Vamos, que cuando un maestro te está examinando, nunca te dice lo que tú tienes que poner en el examen. ¿Y cuál es la razón por la que no te lo dice? Porque ya te lo dijo. Así que el maestro que está examinando no habla. ¿Y por qué es que Dios me tiene a mí en una situación de tanto silencio? ¿Y por qué es que a mí Dios no me está hablando? Razón, te está examinando. Entonces, ¿qué es lo que el maestro nos está diciendo cuando no nos está hablando y nos está dando una prueba? Ponle al examen lo que ya yo te dije. En esta estación de tu vida, ¿en qué Dios te está probando? Me está probando las finanzas, pastora. Entonces el Señor dice, pónmele a ese examen lo que ya yo te dije. ¿Y qué fue lo que yo te dije? Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¡Aleluya! 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 Está siendo probado con un levantamiento feroz en contra de ti. Ponle al examen lo que ya Dios te dijo. ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos, no yo, no. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pásale el examen a Dios. 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 ¿Alguien dice amén? Una enfermedad extraña, que hay que hacer biopsia, que hay que hacer. Antes de yo llegar a esta tierra, Dios tenía en su agenda mi último día aquí. De la única manera que esto no se me va a sanar y yo me voy por esto, y es si antes de yo llegar aquí ya Dios lo tenía en agenda. Si eso no está en los planes de Dios para mí, eso se quebranta y no me asusta. Se quebranta y no me asusta. Si ese es el aplauso, tienes que dárselo mejor al Señor. Aleluya, aleluya. Dígale a su hermano, pásale la prueba a Dios. Dile, pásale la prueba. No digas que tú sabes algo hasta que tú no lo hayas revelado en vivencia. Ay, yo sé. Mira, déjeme decirle algo. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo mi Redentor se levantará. Eso fue comenzando su prueba. Comenzando la prueba, cualquiera dice eso. Lo que hay que ver cómo tú vas a manejar esto en el medio y al final. Entonces él se aferró a algo y dijo: ay, aunque él me matare, en él yo voy a esperar. ¿Cómo aguanta el diablo esa presión? Tú vienes de decir que si le quitan todo, él va a blasfemar contra Dios. Pero le quitaron todo, ay Dios mío. Y él sigue diciendo: aunque él me matare, en él yo voy a esperar. Háblame de ti cuando el enemigo dijo: si le quitas la clientela amplia que tiene. Si se reducen los clientes, si se arma una guerra en su casa, si las cosas no le salen como antes, la alabanza le va a bajar. Háblame de ti ahora, ayunando no una vez, ahora dos. Orando ya no una hora, dos horas. Ahora ya no lees un capítulo por día de la Biblia, sino que ahora lees 3 y 4. Dime si el enemigo puede con eso. Hay momentos donde él quiere, oye, él intentó presionarte a ti, pero ¿quién se presionó al verte a ti? Fue él. En ese nivel de fe que Dios te quiere. Sí, ese es el aplauso. Ay, no. Aleluya, aleluya. Dígale al que le quede cerca: prepárate, dile, prepárate. Porque Dios te, dile, Dios te va a hablar a ti hoy. Yo me gradué de qué sé yo, qué cosa y tal cosa. Si nada más te creyeran así en el trabajo, imagínate tú cuando te pongan frente a lo que demanda ese desafío. No, yo soy contable, yo soy graduado, qué sé yo qué. No, perfecto todo eso. Por eso te prueban. Por eso te prueban. Hay pruebas que tú tienes que pasar. No quieras algo como premio que tú no te dispusiste a pasar como desafío. My God. Antes del premio viene el desafío. Antes de la corona viene la cruz. Antes de la corona, escúchalo, viene la cruz. No quieras corona sin cruz. No quieras recompensa sin esfuerzo. No quieras decir: yo soy un victorioso, si tú primero no fuiste un guerrero. ¿Quién es victorioso sin guerra? Ay, ¿cómo tú estás en victoria? Todo el mundo está en victoria, pero es una pseudo victoria. Yo no sé qué victoria. Es, ellos no quieren pelear, pero quieren victoria. Ellos no quieren trabajar, pero quieren que le paguen. Ellos no quieren, vamos, dígale al que le quede cerca: ¿qué te pasa? Dile, dile, tú eres un guerrero de verdad. Dile, 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 pelea, que la victoria es tuya en el nombre poderoso de Jesús. Dale mejor ese aplauso al Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces, ahora mismo el Espíritu Santo en estos días me dijo, me dio una orden. Me dijo: en el segundo servicio del domingo, esto es lo que tú vas a hablar. Como me lo dijo en la mañana, en el primer servicio, de esto es que vas a predicar. Por el Espíritu sé que aquí hay gente que está siendo probada intensamente. A la que Dios le está diciendo: quiero que sepas esto, hay propósito en esa prueba. No es de balde. El Señor no aflige ni entristece de balde a los hijos de los hombres, dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Y quiero que tú te lo grabes. El Señor no aflige ni entristece de balde a los hijos de los hombres. Escucha bien, lo que sabes te protege cuando estás pasando por la prueba. Lo que sabes te protege cuando estás pasando por prueba. Mi alma adora a Dios. Lo que tú sabes te protege. Entonces el Señor quiere que tú sepas y te aferres a lo que Él te dijo. Porque lo que sabes te protege. Te protege contra los argumentos de quienes no saben lo que tú sabes. ¿Y qué es lo que tú haces buscando de Dios? Porque después que tú estás buscando de Dios, la cosa se te ha empeorado. Si tú sabes lo que sabes, lo que sabes te protege frente a lo que enfrentas. Escucha, escucha lo que dice el salmista. El salmista dice: oye, Señor, la gente me está diciendo: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Porque van a haber momentos de pruebas tan intensas en tu vida que quienes te conocen van a decir: pero ¿y dónde está tu Dios? Y si tú no tienes respuesta para esto, entonces esa gente con esos argumentos te pueden confundir. Pero cuando tú tienes respuesta para esto, entonces tú eres el que los estableces a ellos en el nivel del entendimiento que tienes tú. Pero cada quien tiene que pasar el proceso, no desde cómo se siente, sino desde lo que conoce. ¿Alguien dice amén? Porque el sentimiento va a variar. Perdón, te lo tengo que decir. Va a haber días que tú no vas a sentir adorar. Pero por causa de lo que tú sabes, tú le vas a decir a tu alma: oye, alma mía, tú le tienes que alabar. Y aunque tú no quieras acordarte, yo te voy a acordar que Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, como dice el Salmo 103. Tienes que saber lo que sabes. Vamos, iglesia, en estos días, en estos meses, el Señor nos lleva aprendiendo mucho de los principios. Recuerda que los principios son esos soportes, ese fundamento que hace que cuando tú lo tienes claro en tu vida, nada te mueva. Si tú tienes como principio, uno, vamos a decir que un principio o un valor de vida que tú tienes es la honestidad, la honradez y la integridad. Tú puedes estar necesitando, mira, pero urgentemente provisión en tu casa. Y te puedes ver frente a un número X de dinero, a una cantidad X. Y que nadie sepa si tú llegaras a coger de eso $1,000 o $2,000. Nadie lo va a saber. Pero tú no lo coges, y no es de que porque si lo van a saber o no. Es porque la honestidad es un principio para ti. Porque los principios te protegen en las crisis. Así el conocimiento de Dios te protege frente a los desafíos. Entonces aquí, escucha lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Oiga, qué tremendo. Creí por lo cual hablé. Creí, hablé. No hablo sin creer. Ah, vamos. No hablo sin fundamento. Creí, hablé. Creí por lo cual hablé. Entonces el Señor dice: llénate de mi conocimiento. Mi conocimiento, señores, vamos. Yo he estado en procesos de mi vida donde yo he dicho: Dios mío, qué guerra. Pero cuando me veo entre la espada y la pared, entonces me acuerdo que dentro de mí habita el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. No, alguien tiene que ayudarme, Dios mío. Es que la Biblia dice que dentro de nosotros habita el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Imagínate tú entendiendo que tú tienes esa bazuca espiritual interna. No, dígale a su vecino: yo no soy víctima. No, mira, Dios mío, empújalo y dile: tú no eres víctima. Dile: tú tienes al Espíritu de Dios morando dentro de ti. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Escúcheme, cada nuevo nivel de conocimiento de Dios abre la puerta a una nueva etapa de conocimiento revelado. Nuevo nivel de revelación, nuevo nivel de entendimiento. Gloria a Dios, lo tiene, lo recibiste. Ahora hay un nuevo nivel de un desafío que te va a permitir que ese conocimiento sea revelado. Ahora escuche esto: Dios no nos lleva a lo próximo sin antes asegurarse de que lo que hemos aprendido es convicción y no teoría. No. Te lo voy a volver a decir: Dios no nos lleva a lo próximo sin antes asegurarse de que lo que hemos aprendido es convicción en nosotros. Convicción. Tú sabes, una persona convencida, que tú no la vas a sacar de ahí. Dios no está contigo. Es que, mira, tú sabes algo. Hay argumentos que tú no lo vas a ganar discutiendo con gente. Te lo digo. Hay cosas, oye, ¿cómo que tú tienes que saber? ¿Cómo tienes que enfrentar esto? Hay cosas que tú la vas a tener que enfrentar de la siguiente forma: con silencio, haciendo silencio absoluto. Porque tratar de ganarle un argumento a alguien es desgastarte. Sobre todo porque ellos no tienen el entendimiento que tú sí. Entonces, cuando tú te pones a discutir con una persona que carece de un entendimiento que tú tienes, porque Dios te lo puso a ti, es desgastarte. Entonces, a esa gente, escúchame, a veces es silencio absoluto y decir: tranquilo, ahora mismo yo no te lo puedo hacer entender, pero yo voy a estar orando por ti. Simplemente silencio. Otras veces es, está bien, Dios te bendiga. Así de simple. Oye, ¿cómo es? Con toda la paz, está bien, Dios te bendiga. Porque explicarle tu proceso no lo van a entender. Explicar por qué tú estás aguantando todo lo que estás aguantando, menos lo van a entender. Explicarle que a ti Dios te dio una palabra, ahí se van a burlar. Mira, entiende esto. Hay cosas que es con silencio. Hay otras que es con oración. Hay otras que es con un sencillo, está bien, Dios te bendiga. Porque es que si, imagínate tú tratando de llevar un niño de kindergarten a que esté contigo en el bachillerato. No, que tú es álgebra, ven, siéntate ahí. Y el pobre niño, pero es que yo estoy en los colores. A mí me están enseñando ahora mismo cuál es el amarillo, cuál es el naranja. No está álgebra, mira que el al cuadrado. Escúchame, es que mira, hay cosas que solamente por revelación de Dios. El día que Dios te ruede el velo y te hace ver, ay Dios mío, el día que Dios dice te abro el entendimiento, ese es el día donde tú comienzas a entender lo que tú no entendías. Y si ya tú estás ahí, entonces entiende y no le pierdas la paciencia a quienes no te entienden. Entiende que esa gente solamente la salva que Dios les abre el entendimiento. ¿Alguien dice amén? Entonces vuelvo aquí. Antes de Dios llevarte a lo próximo, Él se asegura de que tú no solo tienes teoría, sino que tienes convicción de lo que Él te reveló. Aleluya, aleluya. Dios hará cosas grandes, pero antes de hacerla va a revelar qué tan preparado tú estás para dejarte usar en eso tan grande que Él quiere hacer contigo. Escucha bien, lo que pasa aquí es que hay gente que Dios la ha estado preparando para algo tan grande que antes de ponerlo en eso, Dios está asegurando de que son confiables. Porque Dios no va a poner algo tan grande de Él en alguien que solamente depende de cómo se siente. En alguien que solamente depende de si un día tiene ánimo o no tiene ánimo. Ahí vamos. La gente confiable, cuando no puede correr, camina. Cuando no puede caminar, se arrastra. Pero a ellos tú no lo vas a frenar. Y si hay alguien aquí, aleluya, que en esta tarde puede decir yo soy, aleluya, uno que va a salir aprobado. Compruébelo con un fuerte aplauso para la gloria y la honra del Señor. Gloria a Dios. Escucha esto, iglesia. Abraham no sabía que estaba siendo probado. No. Génesis 22, 1 y 2 dice: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, coma, tu único, coma, Isaac, coma, a quien amas. Yo sé todo. Yo no solo sé que él es tu hijo, yo sé que él es tu hijo, que él es tu único, que tú lo amas, ajá, que es Isaac, porque tú tienes otro que se llama Ismael. Yo no quiero a Ismael, porque a Ismael tú no lo amas tanto. Yo quiero que tú me des al que tú amas. Es fácil decir, Dios, yo te amo. No es decirlo, es revelarlo. Lo que estamos viendo aquí, señores, mírenlo conmigo, que aquí hay gente inteligente. Dios nunca le dijo a Abraham, esto es una prueba, Abraham. No, a nosotros el Señor nos revela que era una prueba. A Abraham no. Dígame si tiene sentido que Dios le diga a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, vete a la tierra que te mostraré. Dura 25 años esperando tener un niño, porque duró 25 años esperando tenerlo. Luego de que lo tiene, entonces lo tiene y ahora el Señor le dice, dámelo. Dámelo. Háblame de ti. ¿Qué pasa contigo cuando lo que tú amas, cuando lo que tú quieres para ti, protegerlo para ti, porque tú quieres decir que tú amas a Dios y que Dios sepa que tú lo amas, pero que Él no toque lo que te duele, pero que Él no te pida que tú dejes lo que tú quieres retener? Entonces, en el caso de Abraham, el Señor le dice a Abraham, dame tu legado, dame tu seguridad, dame en el que tú te apoyas. Abraham bien pudo haber dicho, a ti no te bastó que yo saliera de mi casa. Ya yo no te comprobé a ti que te amo. Lo que pasa es que eso era suficiente para el nivel de atrás. Como tú vienes a un nivel nuevo, ay, alguien tiene que ayudarme. El problema es que tú vienes a un nivel nuevo. Tú vienes a un nivel nuevo. Y hay gente que no está entendiendo que la entrega pasada te, oye, eso te endorsó para lo pasado. Por eso fue que Dios te entregó lo que tú tienes. Ahí vamos. Por la entrega pasada Dios te devolvió y te dio lo que tú tienes. Pero ahora lo que tú estás pasando no es por lo que tú tienes, es por lo que viene. Alguien tiene que ayudarme a adorar a Dios aquí. Lo que tú estás pasando no es por lo que tienes, es por lo que viene. ¡Aleluya! Le voy a decir esto a alguien. ¡Aleluya! Hay gente aquí ahora que si supiera lo que le espera a ellos en un año. Ay, pastora, ya yo no tengo fuerza. Hoy saliera tú de aquí, mira, ay, Dios mío, como una saeta con turbina puesta, diciéndole al enemigo: o te quitas o te llevo, porque no me vas a hacer retroceder. Si ese es el aplauso, déselo más fuerte al Señor. Y dígale al que le quede cerca, dile: la pelea va, dile. Dile: se acabó el abuso del diablo en mi casa. Dile: yo me levanto desde este día de hoy. Comienzo a caminar por la fe. ¿Dónde está la gente que comienza a caminar por la fe? Escúchalo, iglesia. Abraham no sabe que está siendo probado. Y yo no quiero, Dios mío, yo no quiero llorar, pero espérense, discúlpenme si de alguna manera esto también a mí me quebranta. Hay cosas que no se pueden predicar si no se viven. Porque esto no se trata de anotar cosas que yo, no. Yo te estoy diciendo, yo quisiera decirte que no es así. Pero vengo con marcas. Mira, dice Pablo en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Alguien dirá: ay, que a mí tampoco no me cause molestia. ¿Dónde están tus marcas? Porque a la gente que no le causa molestia es a la gente de marca. No, yo no quiero molestia. Lo único que evita que a ti te molesten, ayúdame, son las marcas. Porque una persona marcada por Cristo, no hay demonio que la mueva del lugar donde tiene que estar. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Aquí entre nos, ¿le puedo preguntar algo? Vamos a hablar. Si Dios te hablara a ti y te dijera: tú no sabes que todo lo que tú estás pasando ahora mismo es una prueba, pero después que tú me lo pases, mira, viene algo tremendo. Dígame si eso no fuera un aliciente para ti. Abraham, el Señor no le dijo eso. En ningún momento le dijo: ven acá, Abraham, oye lo que yo te voy a decir, pero tú tranquilo, ni te turbe, porque es una prueba. Así que tranquilo, ya tú sabes que es una prueba, Abraham, sí. Dame a Isaac. No tiene ningún tipo de sentido eso. Sin saber Abraham, ¿tú sabes algo? Hay una parte de ti que se siente oprimida y es la parte que no sabe. Pero cuando tú conoces el carácter de Dios, vamos, alguien me tiene que ayudar a predicar esto. ¿Tú sabes que el otro día alguien dijo: no, pastora, que usted dijo tal o cual cosa? ¿Y tú sabes lo que dijo parte de mi equipo? Yo sé que mi pastora no dijo eso. Escucha, porque esa persona dijo con seguridad: lo que la conocemos a usted, sabemos que usted no dijo eso. Y ahí mismo en la reunión yo le dije: mi hijo, ¿cuándo yo te dije eso? Ah, perdón, que fue que yo no entendí. ¿Tú sabes por qué hay gente del equipo de nosotros que puede decir: yo sé que la pastora no dijo eso? Te lo voy a decir ahora mismo: porque me conocen. Entonces, ¿tú sabes lo que pasa? Que cuando tú conoces a Dios, tú de una vez, el conocimiento de Dios allá adentro va a decirle a tu alma: alma, tranquila, que yo lo conozco. Alma, no te me turbe. Mira, yo conozco a mi papá y es imposible que él me deje pasar por algo así, si no es para él llevarse la gloria. Alma, tranquila, tranquila. Escucha esto. Cuidado si tú te estás quejando por lo que va a ser el escenario de Dios revelarse en tu vida, como tú todavía no lo has visto. Dice Dios: tú sabes que lo que a ti te falta no es que yo haga, es que tú aprendas a conocerme. No es que yo te resuelva hoy todos los problemas, no. Es que tú aprendas a adorarme aún en medio del fuego, calentado el horno 7 veces más de lo normal. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Repito, Abraham no sabía. Y tú tampoco. Pero ¿qué pasa? Que sin saber, por el amor que él le tenía a Dios, él dijo: todo lo que tú quieras, Señor. No a Isaac, todo lo que tú quieras, lo vamos a ver aquí. Y yo quiero que usted me escuche. Yo quiero que usted sepa que hay tres cosas que van a pasar contigo cuando Dios decide probarte. Y yo tengo, no sé si ustedes me regalan 15 minutos, porque esto lo tenemos que deshuesar aquí. Lo tenemos que desarmar. Dígale a su vecino: tú no te vas igual en esta tarde. Dile. Tres cosas que pasan cuando Dios decide probarte. Este mensaje es para gente que Dios la tiene en prueba. Si usted que está conectado con esta transmisión está siendo probado, yo le doy gloria a Dios porque te permitió conectarte con esta transmisión. Si usted vino a este servicio, yo le doy gloria a Dios que Dios te trajo hoy aquí. Estoy segura que hoy Dios le va a revelar a tu corazón lo que pasa cuando Él decide probarte. Para que tú entiendas que no es abandono, es prueba. Y que la prueba de Dios nunca, nunca deja de ser recompensada cuando se pasa de la forma como Él espera. Amén. Tres cosas que pasan. Número uno, lo primero que pasa es que serás probado en tu capacidad de creer bajo presión en lo que Dios te habló. Eso es lo primero que va a pasar. Tú vas a ser probado en cuanto a tu capacidad de creer bajo presión en lo que Dios te habló. ¿Cómo tiene presión lo que Dios te habló cuando todo parece al revés? ¿Cómo tiene presión lo que Dios te habló cuando las cosas, en vez de arreglarse, se complican? ¿Cómo tiene presión lo que Dios te habló cuando, en vez de avanzar, parece que las cosas retroceden? Ahí tiene presión lo que Dios te dijo. Y yo quiero que tú me oigas, por favor, amor. Escúchame. Dios no necesita que las cosas se parezcan a lo que Él dijo. Escúchame, vida. Con que Dios pique un ojo en el cielo, todo en la tierra tiene que obedecerle. ¿Tú sabes lo que dice la palabra en el libro de Isaías? Que los moradores de la tierra son como langostas delante de Dios. Cuando la Biblia habla de langostas, no habla de langostas marítimas, habla de saltamontes. Así que lo que la palabra está revelando es que los moradores, a ver, la gente a la que tú le temes, tu jefe, los presidentes, los que gobiernan los imperios de esta tierra, son como saltamontes delante de Dios. Aleluya. Miren, escúcheme, hace en el 2000, ayúdame Ana, fue en el 2008 que llegamos a la capital, creo que fue en el 2008, sí, como en el 2008, entrando al año 2008, llegamos a Santo Domingo, porque estábamos en San Francisco de Macorís. Llegamos a un lugar de Santo Domingo que se llama Sabana Perdida. Estábamos en el concilio de la Iglesia de Dios y nos trasladaron de Iglesia San Francisco a Iglesia Sabana Perdida. Cuando llegamos a Sabana Perdida, yo recuerdo que lo único que nosotros teníamos era 2.700 pesos en un cheque del Banco Popular, porque a mí me tocaba pagar el cable Telenor en San Francisco. Y yo recuerdo que yo había pagado unos meses de cable adelantado, y cuando nos trasladaron, yo le fui a hablar a la secretaria y le dije: por favor, mira, nos trasladaron y ese servicio no lo vamos a usar. ¿Tú me puedes hacer el reembolso? Y ella, en mucho amor, me dio el cheque de reembolso de 2.700. Nosotros llegamos aquí sin nada, sin nada, a la capital sin nada, y nos mudamos en el mismo Sabana Perdida. Yo recuerdo que cuando vimos la nevera vacía, nuestros dos hijos sin nada, yo dije: bueno, tengo un cheque de 2.700 pesos. Fuimos y lo cambiamos a la sirena de la Charles de Gaulle. La gente de la capital, allá, Santo Domingo Norte, sabe de lo que estamos hablando. Cambiamos el cheque de 2.700 pesos y compramos comida y Pampers para nuestro niño más pequeño, que en ese tiempo todavía usaba Pampers. 2.700 pesos. Y recuerdo que invitamos un profeta a predicar en esos días. Y cuando compramos la cena e íbamos a, yo le iba a hacer la cena al profeta a la casa, con mi muchachito agarrado ahí. Yo estoy abriendo el candado de abajo y él me toca el hombro y me dice: mírame bien ahora, porque así te dice el Señor. Vive bien este proceso, porque para donde Dios te lleva. Él me dijo: tú ni te imaginas lo que Dios va a hacer contigo. Le voy a decir algo, escúcheme bien. Dios nos conoce y Dios sabe que yo no miento. Señores, miren, a veces yo estoy en presión por pruebas.
Porque usted, mire, sepa usted que lo que usted ve, a quien usted ve, aunque no le diga, cada quien está siendo probado en algo. Pero si de algo yo me he podido agarrar es de lo que yo conozco de Dios. Que el mismo Dios mío de los 2,700 pesos es el que ha hecho todo esto posible. Y si Él lo hizo ayer, vamos iglesia, Él lo va a volver a hacer hoy. Cuando el diablo te quiera poner en la mente que Dios no te va a ayudar, dile mentira, yo sé que lo va a hacer. Porque estoy donde Él me quiere y estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer. Y esa es mi parte en cuanto a este pacto legal. El pacto legal en cuanto a mí es que yo haga lo que Él quiere y esté donde Él me quiere. De ahí lo demás depende de Él. Y como yo lo conozco, yo sé que en ninguna de las etapas de mi vida solo ha venido prueba sin que venga recompensa por haberla pasado. ¿Alguien me sigue? En ese tiempo, yo recuerdo que el Señor una vez me dijo, quiero que recojas todo lo que tú tienes en el closet, todo, y ve, llévalo allí. En medio de ese proceso, sin nada, llévalo allí y dale la mitad de tal cosa a fulano. Y Dios me guiaba así. Dios me comenzó a llevar a barrios y me decía, deja la funda ahí y te vas, ponle un papelito, te lo mandó el Señor. Dios nada más me decía, esta es la dirección y tú vas. Ahora Soplo de Vida tiene un ministerio, tiene una fundación llamada Manos en Acción, que ha sabido repartir en un solo día, hasta 5,000 raciones alimenticias. El Dios de los 2,700 viene haciendo esto hasta aquí. Que se sepa que Él no ha terminado con nosotros. Que se sepa que esto acaba de comenzar ahora. Yo quiero que tú hoy despiertes tu fe. Y tú entiendas que el que te viene ayudando es el mismo que te va a seguir ayudando. Y te voy a decir algo. El Señor tiene todo lo que tú necesitas. Y así como en aquel tiempo me decía, ve a tal casa, toca y vete. Toca, deja, vete. Solamente ponle, te lo mando el Señor. Así mismo hay alguien listo para traer a ti todo lo que tú necesitas. Y que Dios nada más le tiene que poner el susurro. Llama a Xiomara, vive en Venezuela. Y dile que tú tienes todo lo que ella ha estado orando por años y que se lo va a depositar mañana. Entiende que hay gente que tienen de Dios para responder y convertirse en la respuesta a tu oración. Si Dios no lo ha hecho todavía, no es porque le falte. Dice la palabra, si yo tuviera hambre no te lo pediría a ti. Mío es todo lo que se arrastra en el bosque. Todo lo que hay en la tierra me pertenece. Dice el Señor, ¿dónde están mis hijos que lo creen? Que no se turban por la necesidad. Que le hablan a la presión. Que le dicen, yo tengo un padre responsable. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Primera cosa que Dios hace cuando te prueba. Serás probado en tu capacidad de creerle bajo presión. Abraham tenía una promesa. ¿Cuál era la promesa? En Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21:12. Y ahora Dios le pide que sacrifique precisamente a Isaac. ¿Y tú sabes lo que hace Abraham? Se levanta temprano a sacrificarlo. Ayúdame, iglesia. Él no comienza a preguntar ¿cómo que a Isaac? ¿Y por qué no a Ismael? No. Tú me lo diste, tú dispones. Yo no te estoy dando algo, yo te estoy devolviendo lo que tú me diste. Lo que tú me diste, tú dispones de eso. Yo no soy dueño, yo soy un mayordomo. El problema es que nosotros nos adueñamos de lo que Dios nos da. Pero nosotros no somos dueños de nada. Somos administradores, el dueño real de todo es Dios. Vamos, iglesia, si ese es... No, ayúdame, ay Dios mío. Escúchame, yo no le doy tiempo a Dios que Él no me haya dado a mí. Mis días son de Él. Ay, yo no le puedo dar todo mi tiempo a Dios. ¿Cómo que no? Además, yo no le doy tiempo a Dios. Yo le devuelvo a Él lo que Él me dio a mí. ¿De dónde salí yo? Señores, hace unas cuantas décadas hacia atrás, yo no existía en este planeta Tierra. Yo no existía, usted tampoco. Muchos de los que están aquí no existían hace 30, 40, 50, 60 años hacia atrás. ¿Dónde tú estabas? Te voy a decir ahora mismo dónde tú estabas. Tú estabas en la mente de Dios, esperando tu chance para ser revelado. Porque antes de que todos te vieran, Dios te vio. Antes de que tú nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Tú no habías llegado a nacer. Matriz humana no te había recibido. Vamos. pero ya mi mente te había gestado. Y cuando llegó la hora de tú ser revelado, yo busqué a papá y a mamá para sacar mi diseño. Y ese eres tú. Entonces mis días no son míos, mi vida no es mía, mi talento no es mío. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ay, Dios mío, escucha lo que hace Dios, te prueba bajo presión. Dame a Isaac. ¿Qué es tu Isaac? Señores, miren, perdónenme, pero a preguntarle a Sara. Sara, ¿qué tú opinas de esto? Ven acá, Sara, tenemos que tener un diálogo. Tú no sabes que Dios me dice que le dé. Díganme ustedes, los que son inteligentes, ¿qué hubiese hecho Sara? Vamos, ayúdenme, ¿qué hubiese hecho Sara? Sara dice, ¿qué es lo que tú me dices a mí? Y hace su propio plan aparte. Isaac, mañana, desde que Abraham duerma, tú y yo nos desgaritamos de aquí, porque ya yo vi las intenciones. Sara, no, a Sara no se puede involucrar en eso. Pero pregúntame por qué. Porque Sara no tiene la revelación que tiene Abraham. Sara sirve a Dios también. Hello. Ella le sirve a Dios. Porque el problema a veces tú no lo vas a tener con impíos. Tú lo vas a tener con gente que también sirve a Dios. El problema es que no tiene la misma revelación que tienes tú. Y por eso Abraham no le dijo a Sara lo que Dios le había dicho. Porque no es lo mismo que Dios se lo diga a Abraham que Abraham se lo diga a Sara. Ayúdame, Jesús. No es lo mismo que tú se lo diga a alguien que Dios se lo diga. No es lo mismo que alguien te lo diga que Dios te lo diga. Entonces fue Dios que le dijo a Abraham, dame a Isaac. Serás probado como bajo presión. Voy a decir algo, es mi responsabilidad. Hay gente que cuando Dios le pide a Isaac le preparan un Ismael. Que cuando Dios le dice dame algo, ellos quieren quedar bien pero quedando mal. Porque ellos, espérate, no es que ellos no dan algo, ellos sí dan, pero no a Isaac. Ellos sí vienen, pero no como Dios le dice que vengan. Ellos sí se integran, pero a su manera, no a la de Dios. Aleluya, aleluya. Ellos dejan la relación, pero no completamente. Ya yo no lo veo tanto, no es que lo veo tanto. La obediencia parcial es desobediencia absoluta. Si ese es el aplauso, déselo más fuerte al Señor. Dos, ¿qué pasa contigo cuando Dios decide probarte? Serás probado en un nivel de quebrantamiento tan alto que parecerá un insulto a tu trayectoria. Ay, pastora, ¿qué es eso? Serás probado en un nivel de quebrantamiento tan alto que parecerá un insulto a tu trayectoria. Señores, en el capítulo 16 del libro de Primera de Samuel, el Señor unge a David como rey. Sí, a través del profeta Samuel. En el 17 lo mandan a hacer un mandado. En el capítulo 16 lo ungen y en el 17 su papá le dice, ve, lleva leche, mantequilla y pan a tus hermanos que están en la guerra. Con todo y la unción que te dieron atrás, en el capítulo de atrás, tú vas a hacer un mandado. Si se vuelve arrogante, no se conecta con el puente de su destino. Él pudo haber dicho, ¿a quién es que tú estás mandando a hacer mandado? Tú no estabas aquí cuando vino el profeta a ungirme. Ah, pero que tú no, ¿dónde era que tú estabas ahí? No, no, no. Que vaya que a llevarle leche. ¿Qué más tú quieres? ¿Dónde? Dime, ¿cuántos son los panes? ¿Qué tipo de mantequilla? Claro que voy, claro que sí. No importa que yo sea ungido como rey en el capítulo anterior, si en este tengo que con todo y la unción de rey agarrar una escoba para barrer, agarrar un mapo, un swapper para limpiar el piso. Tú sabes que tú eres un peligro para ti mismo cuando te cuesta hacer lo que tú antes hacías. Tú eres un peligro para tu destino. Cuando ese ego y ese orgullo te agarran, yo fregar, eso yo. No, y con todos los gestos. Y el Señor tranquilito, nada más mirándote. Y así es que tú quieres grandeza. Y así es que tú quieres que yo te promueva. Con ese orgullo, escucha bien, Dios no promueve orgullo de nadie. Al contrario, la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo. Alguien tiene que decirle al que le quede cerca, cuídate del orgullo. Dile, cuídate del orgullo. Escucha bien. Wow, Dios, es fuerte lo que yo voy a decir. Pero hay gente que Dios le está probando antes de usarlo poderosamente en cuanto a un ministerio. Tú tienes tu llamado de predicación poderoso. Y el Señor usa a tu pastor y le dice, pónmelo en el ministerio de intercesión. Ahí viene tu ego. Oye, di que intercesión. Y yo con esta potencia que tengo, que cuando yo predico, hasta los ángeles quieren venir a oírme. Y el Señor mirándote tranquilito. Oye lo que está pasando, aleluya. Yo dije en la mañana que hay gente que si se dejara quebrantar de Dios, si se dejara romper ese orgullo, fueran otra historia para este tiempo. Hay gente que lo que le ha hecho la guerra no son los demonios, son ellos mismos. Ellos mismos se han autosaboteado porque no se quieren dejar guiar de nadie. Se creen muy grandes, se creen muy sabios, se creen que ya lo saben todo. Y no, el verdadero proceso de aprendizaje tiene que ver con tres niveles. Número uno, desaprender. Número dos, aprender. Número tres, afirmar lo que hay que afirmar en el aprendizaje. Hay que desaprender cosas. Ay, yo no a todo lo sigo, no a todo. Lo que hay que ver es algo. ¿De dónde salió aquello a lo que tú estás exactamente aferrándote? Porque si aquí te están diciendo, no, es que tú tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas, y esto no es una idea de un humano, sino que es palabra viva de Dios, tú no puedes venir ahora a decir, si tú quieres crecer, usted puede decir lo que usted quiera, obviamente usted es libre, pero si usted quiere crecer, usted no le va a poner una contradicción a eso. No, yo no me voy a volver tan religioso, yo voy a ir una vez cuando yo pueda. Yo tengo mi forma de verlo. Por tu forma de verlo es que tú estás así. Porque cuando Dios quiere sacarte a ti de ahí, lo primero que cambia es tu forma de ver las cosas. Porque como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Y para Dios cambiar lo que tú eres ahora, primero cambia lo que tú piensas. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Quiero que limpies los baños. Ay, Dios mío. Ellas no saben aquí que yo soy doctora de... Yo trabajo en el centro médico de... Miren, con todo el respeto, porque respeto a los profesionales. Pero una cosa es tu profesión y otra cosa es tu proceso de quebrantamiento. Se me fueron 10. Yo soy el abogado, yo soy un juez. Gloria a Dios, por favor. Yo honro eso. Sepa que lo honro. Lo que pasa es que tú eres juez allá. Aquí todos somos siervos de Dios. Aquí no hay, miren, aquí no hay jueces. Aquí no hay psicólogo, aquí no hay médico, aquí no hay doctor. Aquí te voy a decir lo que hay aquí. Aquí todos somos siervos de Dios. Aquí todos somos, te lo voy a volver a decir, siervos de Dios. Escucha esto, porque si no lo fuésemos, estuviésemos diciendo, ay, los doctores que no breguen con limpieza y los arquitectos de aquí que ni se molesten. No, no, no. Cuando usted entró por esa puerta, usted lo que le dice, Dios, mira, es allá que yo soy un arquitecto. Es allá, aquí, Dios mío, mira aquí. Perdóneme por lo que voy a decir, va a sonar fuerte. El que lo entienda, lo entiende. Aquí, Dios, si tú tienes que barrer el piso conmigo, hasta que tú encuentres el orgullo, eso que me hace guerra a mí mismo, mira, Dios, quebrántame, quebrántame, quebrántame. Porque, Señor, aquí entre nos, a mí me gusta que me guarden silla de adelante. Padre, quebranta eso. Aquí entre nos, a mí me gusta que me estén dando siempre reservado y cosas así. Dios, quebranta eso. Dios, que a mí no me importe sentarme en la última silla de adelante, que de atrás, que mi corazón como quiera te adore. Si alguien puede adorar a Dios con todo su espíritu, que lo haga ahora. ¿Alguien dice amén? Serás probado en un nivel de quebrantamiento tan alto que parecerá insulto a tu trayectoria. Serás probado en quebrantamiento. Santo, gente que te ofendieron, Dios te va a decir, llámala y pídele perdón. ¿Qué? No, no, pero es que no. Que yo le pida perdón a quien a mí me hizo la guerra. Ajá. Si te acuerdas llevando la ofrenda, que tu enemigo tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí y ve, búscalo y pídele perdón. Vamos, es que la gente tiene que entender lo que es perdonar. Perdonar en el original es afiemi. Y literalmente se traduce como tomar algo y lanzarlo lejos. Cuando yo voy donde alguien y le digo, te perdono y tú perdóname, lo que le estoy diciendo, vamos a agarrar este problema y vamos a lanzarlo lejos. Entonces hay gente que no se quiere. Escúchame, hay momentos donde Dios te va a decir: yo sé que tú tienes la razón, rinde esa razón, no te defiendas. Cállate, es verdad, tú tienes la razón, no lo lleves a la corte. Yo voy a ser tu juez. Ay, Dios. Ay, Dios. Tú sabes, esa persona que te dañó, tú tienes poder para dañarla, pero tú sabes lo que yo quiero. Prepárale una comida y dale de comer. Habla bien del que habló mal de ti. Tú dices, pero es que eso le duele a mi carne. Aunque le duela, llora si tú quieres. Límpiate la lágrima y haz lo que yo te estoy mandando a hacer. Porque eso se llama quebrantamiento. Eso se llama un nivel de quebrantamiento que ofende tu carne. La pone a andar así bajitica, y así es que Dios te quiere. Así es que Dios te quiere, porque si no, tú andas creyéndote que tú eres la última cosa que este planeta Tierra ha visto, y no. Entonces hoy Dios te dice: por eso es que te estoy probando. El día que tú digas: quiébrame, Dios, mira, desbarátame. Se acabó la defensa, Dios mío. Se acabó el ego, se acabó el orgullo. Ahora yo quiero parecerme a ti. ¿Alguien dice amén? Pablo fue probado en esto y él dice: yo no era cualquier cosa, señores. Yo era circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es por la ley, yo era irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida con tal de ganar a Cristo. Y luego en 2 Corintios 24 en adelante, 11:24, 2 Corintios 11:24, él dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En mi nación, oiga lo que dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en alta mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa. Se agolpa sobre mí cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si me es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. Eso es un hombre de alto rango que viene y dice: Dios, aquí estoy, me han azotado, me han hecho pasar de todo y yo sigo aquí dejándome quebrantar. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. El ego que tú estás protegiendo es lo que te está frenando para entrar a lo que Dios te está preparando. ¿Alguien dice amén? Lo tercero y último: Dios mío, te amo. Te voy a decir algo, iglesia. Habrá momentos donde tú vas a sentir que sencillamente no es justo lo que Dios está poniendo a pasar. A la carne no le va a parecer que es justo. ¿Por qué? Porque tú vas a considerar todo lo que ya tú hiciste por Dios. Y vas a decir: ¿por qué Dios no me defiende? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios? Y es Dios probándote. Es Dios probándote. Dios no prueba para humillar, Él prueba para purificar. Dios. Él prueba para alinear, Él prueba para prepararte para algo mayor. La paciencia en la prueba es madurez espiritual. Cambia la queja por paciencia y adoración en medio de tu prueba. Todo lo que Dios te pida hacer en medio de un proceso de prueba, hazlo de todo corazón, porque la queja prolonga el proceso, pero la alabanza lo acelera. My God. Último punto: serás probado en obediencia total. Serás probado en obediencia total. Reclamar la bendición de Abraham implica estar dispuesto a ofrecer a Isaac. Ay, como Abraham, yo amén, atrapo. Entonces, como Abraham, entrega a tu Isaac. Como Abraham. Si estás en la condición de recibir la promesa de Abraham, es porque estuviste en la disposición de entregar tu Isaac. Abraham se levantó temprano sin excusas, sin excusas, y caminó 3 días hasta el lugar indicado. La verdadera obediencia es inmediata, completa y sin reservas. Yo lo voy a hacer, yo sé que Dios me está llamando, pero lo voy a hacer más adelante. No, es ahora, es ahora. No dejes para mañana lo que Dios te está pidiendo que hagas hoy, es ahora. Ay, pastor, es que eso que Dios me está pidiendo a mí me va a doler, porque lo que Dios me está diciendo es que deje esa novia impía, que cada vez que me encuentro con ella las cosas no terminan bien. Eso es lo que Dios me está pidiendo. Dios sabe que te va a doler, claro que lo sabe. ¿Tú sabes dónde tú vas a ver a tu papá en acción? Ayudándote a sanar el dolor. Cuando ve un hijo obediente que aunque le cuesta renunciar a algo, lo hace por amor a él, ahí entra el papá a pasarle la mano al hijo en el dolor que dejó la obediencia. Oh my God, oh my God. Dios te va a decir, sal de ahí, escúchame, sal de ahí. Y tú vas a decir, ¿cómo voy a salir si eso es lo que me da el sustento de mi casa? Y Dios te va a decir, yo te digo que salgas de ahí. No es fe que Dios te primero te diga, toma y sal. A veces Dios te va a decir, sal sin nada. Entonces en ese sal por obediencia viene el proveedor, tu papá, y te dice, por cuanto me obedeciste, Dios mío, te amo. Te amo, te amo, Dios, te amo, te amo. Cuando yo salí de Long Island, donde yo pasé varios años de mi vida, yo tenía la aprobación para una beca en los Estados Unidos, en la parte este de Nueva York. Yo no digo esto para gloria de mi carne, Dios sabe que no. Lo digo para que tú entiendas que no te estoy diciendo algo que no haya vivido. Con una beca para entrar a la universidad en Norteamérica. ¿Y sabe lo que me hace Dios? Dios me dice, ahora tú te vas para República Dominicana con todo y tu residencia, sin beca y sin nada. Aquí yo había hecho allá un programa de aceleración del bachillerato que se llama GED. Eso fue lo que yo hice allá, GED. ¿Y sabe lo que pasó? Que aquí no reconocieron el GED, así que me tiraron para atrás. Allá yo tenía listo para entrar a la universidad con el programa GED, pero aquí ese programa no vale. Así que a mí me llevaron para atrás al primero del bachillerato. 4 años para atrás. Dios, tú me trajiste a atrasarme, no, adelantarte. Pero a veces el avance parece retroceso. Ay, 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 ay. Aquí para atrás, porque es que yo te voy a enseñar a ti a depender de mí. Para tú poder simplemente por causa de obediencia dar pasos que aparentan hacia atrás. Vamos a ver, José, te voy a levantar como gobernador. ¿Y para dónde tú vas? Tú vas para una cisterna. Va a ser esclavo en la casa de Potifar. Luego va a caer preso. Ay, Dios. Señor, tú no me hablaste de gobierno. Tú estás gobernando desde ya. Tú fuiste gobierno en la casa de Potifar. Por eso la casa prosperó. Fuiste gobierno en la cárcel. Tú traes un espíritu, no solo una corona. Ahí vamos. Actúa hoy como lo que Dios te dijo que tú vas a hacer mañana. Eso le va a abrir las puertas a lo que Dios quiere hacer contigo. Viene gloria. Termino con esto, viene gloria. Anota la fecha para los que se dejan procesar, para los que no le niegan a Dios lo que Él demanda, para los que no ponen a Dios a esperar cuando Él dice, dame algo. Viene gloria, viene gloria, viene gloria. Para los que obedecen completamente a Dios. Ay, Dios mío, viene gloria. Porque has sabido esperar, Dios dice, no te voy a dejar sin recompensa. Te voy a decir algo, este no es momento de retroceder. Es el momento de seguir adelante, no importa cómo el diablo quiera hacerte cansar. Está muy cerca tu victoria, está muy cerca tu victoria. Y si yo tengo a alguien aquí que hoy decide seguir creyéndole a Dios, yo quiero que se ponga sobre sus pies ahora mismo. Vamos a entrar con el ministerio de adoración. Yo quiero hacer una oración muy particular en esta tarde. Y esa oración yo quiero que ahí donde tú estás me ayudes a hacerla, porque óyeme bien, en el nombre de Jesús viene gloria, viene gloria, viene gloria, viene gloria, viene gloria. Solamente pregúntate, aleluya, aleluya, ¿estoy dispuesto a darlo todo para obedecer a Dios? Estoy dispuesto a obedecerle y dejar que Él me quebrante en cualquiera que sea el área que Él quiera quebrantarme. Estoy dispuesto a dejar que Él lo haga conmigo. Si es así, deja que Dios lo haga completamente. No le des una parte de lo que Él te está pidiendo. Dale todo al Dios que está tratando contigo. Dale todo. Él sabe por qué te lo está pidiendo. Cuando Abraham entregó a su Isaac, porque lo entregó, aunque no en holocausto, pero lo entregó en su corazón, el Señor, a cambio de Isaac, le entregó a Abraham toda una nación. Porque por cada Isaac que tú entregas, Dios te va a dar un Israel como recompensa. Ay, Dios mío, te amo. Quiébrame y hazme distinto. Aleluya. Gracias, Dios.
Antes de nacer me pensaste, antes de existir me señalaste. Con tu gran amor me has sustentado hasta aquí. Muchas veces te he fallado, mas tú nunca me has dejado. Te he ofendido y no he logrado responder a tu llamado, pero tú, mi fuerza, mi luz, mi paz, mi consuelo, mi aliento, mi guía, el faro que guía mi vida eres tú. Por eso te pido, trabaja conmigo, quebrántame, amigo, yo quiero agradar. Hazme distinto, quiébrame, hazme distinto, quiébrame, hazme distinto. Aunque no quiera, aunque me duela, quiero tu forma, hazme a tu manera.
Escucha esto, iglesia. Todo el que ha llegado lejos en Dios tuvo que entregar un Isaac en algún momento. Todo. Si a quien tú estás siguiendo como modelo espiritual no le ha tocado entregar algo que le ha costado todo, ese es una, es un modelo débil para seguir. Y te lo digo porque quien tú sigues tiene que tener marcas, para que tú sepas que esto no se trata de teorías. Se trata de que si ellos sobrevivieron a lo que Dios te está mandando a ti entregar, tú también vas a sobrevivir a esto. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Yo recuerdo una vez que Dios me dijo: entrega tu vehículo para el templo, quiero que lo entregues. That's it. Yo le dije: Dios mío, mi vehículo, dime, ¿cómo hago? Dime, ¿cómo lo hago? Yo quiero que tú me digas cómo lo hago. No, en este servicio ahora tú lo vas a entregar. Yo me acuerdo que la iglesia no era así, estaba a lo largo. Dios me dijo: ahora, no quiero que me lo entregues ahí mismo. Yo dije: pues perfecto, saliendo de aquí esto se tiene. Ya, duré un año sin vehículo aquí en este lugar, un año. Y yo un día le dije: Dios, dime, ¿cómo lo hago ahora? Escúchame, lo mejor es que el vehículo nadie lo compró por un año. Y el Señor me dijo: ahora tú lo vas a comprar tú. Y yo tuve que pagar lo que costó el vehículo en el primer orden. Porque yo bien hubiese podido decir: ah, no, eso fue que seguro no fue Dios. Déjeme otra vez mi vehículo. No, fue Dios. Y si no se vendió, ¿tú sabes lo que me dijo Dios? Ahora todo lo que tú ahorraste en un año y pico, ahora sácalo y tú compra el vehículo. Y Dios sabe que traje aquí en un sobre. Miren, Dios me dijo que diera mi vehículo. Este es el costo de mi vehículo. Ahí está. Yo no tengo nada que no le corresponda a Él. Y le voy a decir algo, esta iglesia está en un proceso de mudarse y Dios lo va a hacer como sea. Pero si tú le prometiste a Dios ser parte de esto, por favor, no le falles a Dios. Si tú le prometiste a Dios venir a la iglesia siempre, no le falles. Si tú le dijiste que lo que Él te ha permitido aprender a ti, tú lo vas a usar para ensanchar su reino. Donde quiera que tú estés sirviendo a Dios, no le falles. Dios se merece lo mejor de ti. Escúchalo, iglesia. Dios se merece lo mejor de ti. No le deja a Dios las obras. No le deja a Dios sobra. A Dios no se le da sobra. Lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios. Lo mejor de mi tiempo. Lo mejor de mi vida. Lo mejor de mis recursos. Yo no le doy, yo le devuelvo de lo que Él ya me dio. Lo mejor para Dios. Dame a Isaac, a quien tú amas. ¿Cuál es tu Isaac hoy? ¿Y cuál es eso que tú sabes que Dios te está pidiendo y tu alma lo ha agarrado y no lo quiere soltar? Y eso precisamente es lo que está haciendo que tu relación con Dios no pueda avanzar. Dime si hoy tú estás determinado a entregarlo en este altar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Hay gente aquí que sabe perfectamente de lo que Dios le está hablando. Tú sabes perfectamente de lo que Dios te está hablando. Aleluya. Esta canción, Quiébrame y Hazme Distinto, el Señor me la dio en el baño, orando. Yo estaba orando, tirada en el piso del baño. Yo estaba orando. Me tiré ahí de rodillas y duré un rato orando. Y el Señor me dijo: anota esta canción que te voy a dar. Quiébrame y hazme distinto. La anotamos, la grabamos. Y hace como 2 semanas me llaman de la productora y me dicen: ¿a usted le llegó el primer cheque de compositora? Yo dije: ¿yo? ¿Cómo así? Un cheque de X cantidad. La canción, entre otras, entre algunas plataformas, pasa de 3 millones de reproducciones. Escúcheme. No, pero espérese, espérese. Y me dicen: este fue el total de los derechos tuyos de escribir la canción. Yo dije: un momento, yo no he escrito canción. Ese cheque no es mío, esos derechos no son míos. Yo simplemente cogí un dictado. Vamos a llevar ese cheque a sí mismo al productor. Y le dije a la persona: vamos a darlo para el templo. Eso no es mío. Pero escucha por qué te lo digo. Quiero que lo oiga, porque yo no había... yo siento a Dios aquí y yo no había dado este testimonio. Parece que hoy es que Dios quiere que yo lo... escucha esto. ¿Sabes lo que me dijo el Señor? Me dijo: tú no sabes, Yesenia, que con una sola idea que yo le dé a quien yo quiera en esta tierra, yo vuelvo a la gente millonaria. En Dios no hay tema de... ¿tú sabes lo que le falta a la gente? Conectarse con Él. Él es el que da la creatividad. Él es el que da la idea de los negocios. Él es el que da las canciones. Él da los libros. Él da, mira, Él da lo que tú no tienes solo. Dice el Señor: ven que te voy a revelar. Pero ven, entrégame, entrégame, entrégame. ¿Tú sabes por qué que Dios te está diciendo dame? Para que tú tengas espacio para recibir todo lo que Él quiere entregarte. Aquí hay gente que Dios le va a despertar el espíritu como se lo despertó a Zorobabel. Recibe esto, recíbelo. Aquí hay gente que el estancamiento no será más su problema. Hoy, hoy profetizo que el estancamiento no será más tu problema. Que Dios va a abrir tu entendimiento para que tú fluyas en lo que estás haciendo. Que te va a dar ideas, que te va a dar creatividad. Que tú vas a poder llegar a tu trabajo con un nivel nuevo de unción, de revelación, para hacer lo que no habías hecho antes. Quiébrame y hazme distinto. Quiébrame y hazme distinto. Quiébrame y hazme distinto. Aunque no quiera, aunque me duela, quiero tu forma, hazme a tu manera. Quiébrame y hazme distinto. Quiébrame y hazme distinto. Quiébrame y hazme distinto. Ay, dele la gloria. Yo quiero pedir algo aquí, por favor. Y es que usted se lleve su mano a su corazón. Esta es mi última oración. Ay, Dios mío. Aquí hay gente que Dios la vino a abrazar en esta tarde. Y Dios le viene a decir: es que tú eres mi hijo. Y quiero tener un trato distinto contigo. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide una piedra en vez de piedra, le pide un pan en vez de pan, le va a dar una piedra?
¿O qué padre de ustedes, si su hijo le pide pescado, en vez de pescado le va a dar una serpiente? Dice la Biblia, si ustedes siendo padres malos saben dar cosas buenas a sus hijos, yo sé también dar cosas buenas a los míos. Pero Dios quiere sus hijos en amor. Y aquí hay una unción. Y el Espíritu de Dios está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Y viene a reclamar a sus hijos. Dios dice, hijo, tengo más que darte que tú que pedirme. Tengo más que darte que tú que pedirme. Pero búscame, búscame, búscame. No me niegues lo que te estoy pidiendo. Es para tu bien. 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 Aunque te duele, es para tu bien. Si te estoy diciendo que dejes esos amigos, es para tu bien. Si te estoy diciendo que no sigas visitando ese lugar, es para tu bien. Si te estoy diciendo que ya dejes de ver ese tipo de contenido, es para tu bien. Es por tu bien.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniaten.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.